Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos una nueva edición de este Por Israel en Voz que nos acerca Dori Lustrón. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es Purim, esta noche. Entonces, vamos a hablar sobre Purim. No les prometo hablar como Isi, que tenía montones de anécdotas y de cosas, pero sí encontré un artículo sobre Purim muy bueno de Aish Latino, que a mí, las festividades me manejo todo con Aish Latino o con Chabad, porque es lo más creíble, lo mejor, ¿no? Los mejores artículos y lo más cercano a la historia. Dice, el artículo se llama Purim de la A a la Z. ¿Por qué la A a la Z? Porque cada párrafo tiene una letra y va contando la historia de Purim. Entonces dice, comencemos con una pregunta obvia. ¿Por qué esta festividad se llama Purim? Que significa sorteo. ¿Por qué no tiene un nombre relacionado con alguno de los temas centrales del día, tales como salvación, teshuvah, o sea, retorno a Dios, unidad, Kabbalat HaTorah, o sea, recibir la Torah, etc.? No tiene un nombre de esos. Es importante recordar que Purim es una festividad rabínica, que eso no se sabe. Mientras que todas las festividades de la Torah, como Pesaj, Rosh Hashanah y Yom Kippur, son inherentes al hecho de ser judíos. El pueblo judío existió casi 1000 años sin Purim. ¿Qué fue lo que hizo que Purim fuera una parte esencial del año judío y de la vida judía? Para entender esto, necesitamos ver cómo y de qué manera entra este capítulo en la historia judía. Antes de la destrucción del primer templo, aparentemente lo teníamos todo, nuestra propia tierra, unidad física, Beit HaMikdash, o sea, el templo de Jerusalén, la profecía, los milagros diarios, etc. Pero con el Jurbán, o sea, la destrucción del templo, perdimos todo, se perdió todo. Por eso dicen que Purim tuvo un rol clave para ayudar al pueblo judío a enfrentar esa nueva realidad del Jurbán y Galut, destrucción y exilio. Jurbán es destrucción y Galut es el exilio, es la diáspora. La Gemara resalta un versículo de la Torá como una alusión a Purim, Dvarim 31:18. Beanoji aster astir panai, bayom au alkol arot asher asa kifanach el Elohim Aheirim. Se lo estoy leyendo en fonética, lo puse en fonética, porque no todo el mundo sabe hebreo, sido más fácil para mí leerlo en hebreo. Pero bueno, lo puse en fonética y me resulta más difícil. Y ese día, por cierto, ocultaré mi rostro por todo el mal que ellos, los judíos, hicieron, porque acudieron a otros poderes. Por lo tanto, una clave para entender Purim es esta idea de que Hashem oculta su rostro y actúa específicamente por detrás de la escena. O sea que es un teatro, por eso es Purim, ¿no? Por eso las máscaras, los antifaces y todo lo que nos ponemos, ¿no? Bueno, ahora viene Purim de la A a la Z. Ahí cuenta la historia de Purim, ¿no? En general, o sea, se la voy a hacer rápido porque es larguita. Dice, la Megilá comienza contándonos que el rey Ahasverosh hizo un gran festín. Al estar borracho, le ordenó a su esposa, la reina Vashti, que se presentara ante sus invitados. Ella se negó y Ahasverosh ordenó que la mataran. Hasta ahí es la historia que todos conocemos. Convencen al rey para que elige una nueva reina con un gran concurso de belleza. Cuando Esther es llevada a la fuerza de la casa de Mordejai para participar en ese concurso, Mordejai le dice que se cuide de no revelar su origen judío. Ahasverosh elige a Esther como su reina. Ella es cuidadosa y oculta su judaísmo, tal como le instruyó Mordejai. Bigtán y Zeresh, dos de los siervos del rey, planean asesinar al rey. Mordejai los escucha y le informa a Esther, lo que frustra su plan. En las crónicas del rey queda registrado que Mordejai salvó la vida del rey. Amán sube a un puesto de poder gracias a su cercana relación con el rey. El rey ordena que todos se prosternen ante Amán. Todos, incluso los judíos, cumplen con su orden, excepto Mordejai, quien se niega a prosternarse ante él. Por lo menos en parte, vamos por la I, ¿eh? H-I.
Sí.
Por lo menos en parte, debido a su furia con Mordejai, Amán planea destruir a todos los judíos, basados en un sorteo, Purim, efectuado el 13 de Nisan, el primer mes del año judío. El día elegido para exterminar a los judíos es el 13 de Adar. Ah, Adar. El 12º mes, exactamente 11 meses más tarde. Ahasverosh acepta el plan de Amán y envía un decreto autorizando el asesinato de todo hombre, mujer y niño judío. Cuando Mordejai, enterado, se entera de esto, le envían un mensaje a Esther suplicándole que interceda en defensa de su pueblo. Esther sugiere que tal vez sea mejor esperar hasta que el rey mismo le mande a llamar, porque era una ofensa capital que alguien se acercara al rey sin haber sido convocado. A Mordejai le preocupó que Esther no tomara demasiado en serio el decreto contra los judíos. Le dice que si ella no está dispuesta a arriesgar su vida por el pueblo judío, entonces finalmente los judíos se salvarían a través de otra fuente, pero ella y toda su casa serían destruidos. Esther acepta hablar con el rey, pero pide que todo el pueblo judío ayune y clame a Shem junto con ella durante 3 días seguidos, 13, 14 y 15 de Nisan. Esther se acerca al rey y la noche del 15 de Nisan, que es la noche del Seder, y él le perdona la vida. Sin tener idea de qué pedido podía ser tan importante como para que Esther arriesgara su vida para hablar con el rey le ofrece entregarle hasta la mitad de su reino. Esther solo le pide que él y Amán asistan a un banquete privado el día siguiente, es decir, 15 de Nisan. Durante el banquete, el rey repite su oferta de entregarle a Esther hasta la mitad de su reino. Una vez más allá, solo pide, pide que el rey y Amán asistan a su segundo banquete el día siguiente, 16 de Nisan. O sea, estamos nombrando las fechas porque son las fechas de Purim. Entre estos dos banquetes reales, privados, cuando Amán se sentía en la cima del mundo, se cruza con Mordejai, quien una vez más se niega a prosternarse ante el rey o ante él. Esto enfurece a Amán y decide construir una horca muy alta y pedirle permiso al rey de inmediato. Es como si le estuviera leyendo la Megilá de Esther. Me parece la Megilá de Esther, nada más que está en castellano. Antes de que comience el segundo banquete para colgar a Mordejai. O sea, cada vez que... Lo que pasa es que acá, ¿sabes lo que hace falta? Que cada vez que uno dice Amán, los chicos y todo el mundo golpea. Para ahuyentar el nombre. ¿Vos sabías eso, no?
No. Estamos aprendiendo todos.
Cuando se nombra Amán, que se lee la Megilá de Esther, cuando se nombra Amán, viste que llevan matracas, cosas para hacer bochinche. Para que se borre el nombre de Amán. Bueno, en la misma noche entre los dos banquetes, el rey no puede dormir, termina leyendo las crónicas reales y se da cuenta que aunque Mordejai le salvó la vida hace algunos años del plan de Bigtán y Zeresh, nunca fue debidamente recompensado. Justo en ese momento, en la madrugada del 16 de Nisan, Amán llega para hablar con el rey para poder colgar a Mordejai en la gran horca que había erigido. Sin embargo, antes de que Amán tenga una oportunidad de efectuar, de efectuar su pedido al rey, le ordena colocar a Mordejai sobre el caballo real y llevarlo por la ciudad brindándole grandes honores como una recompensa a Mordejai por haber salvado la vida del rey. Bastante enojado de haber estado Amán. Justo después de esta terrible desilusión para Amán, claro, y precisamente cuando él había comenzado a planear con su esposa y sus consejeros cómo podían vengarse de Mordejai, los siervos del rey llevan a Amán al segundo banquete el 16 de Nisan. Durante este segundo banquete, finalmente, este revela su identidad judía y confronta a Amán por tratar de matarla a ella y a todo su pueblo. El rey sale al jardín para tratar de organizar sus pensamientos y descubren la elevada horca que Amán construyó para colgar a Mordejai, la misma persona que el rey acaba de comprender que le salvó la vida. Mientras tanto, Amán se acerca a Esther para suplicar por su vida y tropieza y cae sobre ella. En ese momento, entra el rey y ordena que Amán mismo sea colgado en la horca que él construyó. Mordejai recibe tanto los bienes como el puesto de Amán en el reinado. Luego de un nuevo pedido de Esther, el rey emite nuevo decreto permitiendo que los judíos luchen contra sus enemigos el día 13 de Adar, 11 meses más tarde. Los judíos luchan y vencen a sus enemigos el 13 de Adar y celebran su victoria el 14, excepto los judíos de Shushan, que vencieron a sus enemigos el 13 y el 14 de Adar, y solo celebraron la victoria el 15 de Adar. Bueno, la verdad es que en el artículo hay algunas cositas más, dos párrafos más, pero yo quería contar la historia de Purim, que es esta, ¿no? Cómo el rey le dio lugar a Mordejai y aparte hizo ahorcar a Amán. Que dicen que Amán era Amalek, el enemigo perenne de los judíos. Y dicen que nace en cada generación, hay un Amalek para los judíos. Dicen que Hitler era Amalek, todos los grandes enemigos de Israel son el espíritu de Amalek. Así que bueno, yo quería contar la historia de Puri justamente, y que acá está muy detallada paso por paso, y que bueno, que el que lo, la quiere, mañana es Purim, o sea, martes es Purim, y sería interesante que la leyeran. Es como leer la Megilá de Esther, es muy interesante. Así que les deseo un Hag Purim Sameach, y que no tengamos que en este momento tan convulsionado de Israel, con toda la política y todo, que no haya más de este tipo de cosas, que los políticos se entiendan que este país es el país de todos los judíos y que nadie tiene derecho a apropiarse del país, como están haciendo los políticos en general. No, yo les cuento que no estoy ni con un gobierno ni con otro, pero hay cosas que como ciudadana israelí realmente critico. Y no me puedo quedar callada. No estoy ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con ninguno. Voy y pongo mi voto y se termina ahí. Pero yo estoy, si tengo que tomar posición, creo que hay que hacer reformas, pero no hay que destruir el sistema judicial. Tiene que haber tres poderes, y estoy hablando de esto que no pensaba hablar, pero todo el mundo me pide mi opinión. No estoy con el gobierno para nada, pero realmente creo que lo que se está haciendo está mal. Y bueno, vaya mi crítica como ciudadana israelí a todo esto que está pasando dentro de Israel y que nos está separando a los judíos, que hay una grieta muy grande y que está les recuerdo, como decía Isi, que el segundo templo se destruyó por el odio entre los judíos. No volvamos a destruir lo que hay, lo que se ha construido, lo que es Israel. Y bueno, y les pido a todos que recen un poquito por la paz de este país, la paz interna. La paz externa siempre, enemigos siempre vamos a tener, pero lo peor de todo son los enemigos internos. Un abrazo para todos y Hag Purim Sameach.
Hag Purim Sameach para todos. Gracias, Dori, como siempre, por este programa que acercas a Radio Sefarad, este Por Israel en Voz, en el que les esperamos la semana próxima.